El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada.
Que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
¿Quiénes conducimos este programa, Susi?
Cristina Coronel, quien les habla, Susana Mainar, con la ausencia hoy del compañero Luis Mancilla.
Con aviso.
La compañera María Inés de Ángeles,
que ya se sumó a la mesa
con su columna de economía política. Y operador técnico
Matías, ¿cuánto era? Matías.
Salomoni.
Bueno, muchísimas gracias, Matías, por operarnos y nos va a tener que tener paciencia.
Y coordinación de aire ayuda a Susana Mena.
Bueno, nuestros saludos a todos los oyentes, les decimos que como todos los jueves de 19 a 21 horas estamos por la 90.1 y si estás en convocatoria comunicate al 466-6559
o mensajito de texto al 1561-540359. Recuerda que hoy tenemos un libro, ¿verdad?
Sí.
Para sortear.
Sí. Y también tenemos un mail, ¿no?
Sí, microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno, el primero que llame, ¿no? O sea, al mensajito o por Face, estamos sorteando un libro de Carlos del Frade, La Marcha Grande, a 10 años del Río Místico de la Historia Argentina. Así que se llevan el libro, Bueno, dicho así, comenzamos a dar nuestro curso a este programa. Y mandamos saludos a Juanita, que se mejore, es mi nieta, que está ahí con sus nanas, y Violeta, que también la está cuidando. Un beso. Hay que enfrentar al neoliberalismo K. Ayer, miércoles 14, en Europa se produjeron huelgas generales con masivas movilizaciones contra el modelo de ajuste neoliberal de los gobiernos de España, Portugal, Grecia e Italia en forma simultánea. Los trabajadores confrontaron fuertemente con las fuerzas represivas, respondiendo con resistencia a estos embates de las policías que atacaron a los manifestantes. Esta situación muestra la agudización de la lucha de clases en el continente europeo. La presidenta de los 40 millones de argentinos, como se hace llamar últimamente, hacía uso de la cadena nacional oficial para anunciar algunas medidas de gobierno. Dijo que por única vez no aplicará el impuesto a las ganancias al medio aguinaldo que se cobrará en diciembre, suponemos, como un gesto de bondad, pero al mismo tiempo dijo que no hablará de política salarial hasta el año que viene. Tampoco habló de mejoras para los jubilados, que pobres ya están en la lona. Nadie, nada dijo del quite al tope del salario familiar y en su discurso legitimizó el trabajo en negro y precarizado. Todo hace crecer más la bronca. Los efectos de la crisis sobre el no modelo ya son indiscutibles. El gobierno se debilita a medida que avanza sus planes antipopulares. Ahora pactó con el PRO, por negocios mutuos, por supuesto. El PRO le votó la ley de las ART, el presupuesto provincial en un acuerdo Scioli, Cristina y Macri. La bronca y el malestar social crece como levadura y se levanta. Y esto se expresa en la calle. El cacerolazo del 8N le dio un nuevo golpe y se está preparando la huelga general a nivel nacional de la CTA-CGT para el próximo martes 20 con cortes de ruta. Esto también va a significar un duro golpe al gobierno. Se agranda el vacío político y la oportunidad para fortalecer una alternativa de cambio real desde las clases trabajadoras. No hay analista serio que pueda desconocer los efectos que la brutal crisis capitalista internacional viene teniendo sobre nuestro país. La realidad es más certera que cualquier cálculo y el freno en la economía se siente. Amplios sectores del pueblo trabajador pierden día a día el poder adquisitivo de sus salarios carcomidos por la inflación y los descuentos a las ganancias, más claro, impuesto al salario. Además, la recesión del que hoy no se está hablando impone menor actividad en la industria con la consecuente pérdida de trabajo, cancelación de contratos, etc. La desesperada necesidad gubernamental de retener dólares para pagar la deuda a los usureros internacionales ha golpeado a sectores medios y contribuyen a reforzar al afloje económico. Hay que recordar que en el gobierno de Néstor Kirchner, el modelo K utilizó el viento de cola de años anteriores a su favor para hacer gigantescos negocios, en lugar de resolver los problemas estructurales que venimos arrastrando. Por eso los trenes están al borde del colapso. Y acabamos de vivir un enorme apagón en la capital y provincia que dejó a millones sin luz y sin agua. El gobierno sigue negando la realidad y burlándose de cualquier crítica, como el caso de Devido. Insinúa que el apagón fue un sabotaje. Bocio dice que si el ANSES le paga el juicio a los jubilados, se va a producir una crisis económica. Y la presidenta dijo que el cepo al dólar es un mito urbano. Todas barbaridades que contentan solo a los seguidores más fieles. Pero profundiza el aislamiento en los grandes sectores de la población. Este presente de alta complejidad debilita al gobierno para utilizar los ajustes que el gran capital lo exige para descargar la crisis sobre los trabajadores. Por eso, la Rosada juega todo a dos bandos. Por un lado, lanza una campaña, la llamada del 7D, apostando a polarizar con Clarín para mantener su tropa coaccionada y en movimiento. Y por el otro lado, definiendo una serie de pactos escandalosos con el PRO que les permite hacer grandes negocios, como la última sesión de la legislatura porteña, donde los K, legisladores me refiero, votaron con el PRO la entrega de los terrenos ferroviarios para negocios inmobiliarios y la venta del edificio del Plata y hacer el centro cívico en el Borda a pesar del rechazo de los trabajadores. Esto quedó aprobado. Pero hay más. Hay otro proyecto que les quita el sueño a Cristina y a Macri y es la isla de Marchi, otro de los negocios inmobiliarios en puerta. Para nosotros los trabajadores, una de las expresiones del momento que, ten, que estamos viviendo es el crecimiento de las movilizaciones de docentes y empleados estatales que vienen sosteniendo sus reclamos en muchas provincias por aumento salarial o contra las medidas de ajuste de los gobernadores. También hay conflictos en las fábricas del conurbano, cientos de suspensiones en los puestos de trabajo, los gigantescos problemas en las arcas provinciales no garantizarían el pago de aguinaldo y salarios. Por todas estas razones, los trabajadores estatales estamos en asamblea permanente porque se avecinan serios conflictos en el futuro. El anuncio de una huelga nacional para el próximo martes 20 será un gran paso adelante para la clase obrera. La unidad en acción con CTA, CGT y la CGT Azul y Blanco de Barrio Nuevo para llevar adelante esta medida importante. Por supuesto que esta unidad en acción no tendrá expresión política por enormes diferencias de los proyectos estratégicos de cada sector, pero se trata de una herramienta fuerte para desarrollar la movilización de los trabajadores alrededor de sus reivindicaciones correctas. Y en este sentido, estamos trabajando para garantizar el éxito de esta medida de fuerza, que es el miércoles 20, y para seguir discutiendo su continuidad para enfrentar el neoliberalismo K.
Aguantame nomás un minutito, te voy a contar un problema. Yo tengo esposa e hijitos, su pancita tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo 4 meses, no llego ni a palo. Te juro, soy buen argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con sol tan todito que posa Miami con esa Shakira. Y sigue el dolor de los chicos que a los muertos tienen que enterrar. Se hunde la luz, la paciencia, el viaje muy largo y estalla en cabeza. Me cuesta dormir por la noche, lo intento de día y vuelvo a fracasar. Y ando por ahí, millones de dilemas, mucho robo por aquí, un secuestro por allá. Y millones de tragedias, mucha bronca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra vuelta. Con vos, no, más que si yo, sí, ya estoy con vos, sí, ladrones de Estados Unidos, comprando nuestros dirigentes, hasta el que nos pana es boludo, como sea nos cogen igual, no importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente, si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial, pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá, acá el que no corre vuela. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un huequito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra vuelta. Sí, ya estoy con vos. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un quilombo más allá, y aquí hay que no come muera. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un vueltito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Sí, ya estoy con vos. Sí, ya estoy con vos.
Bueno, y estábamos un poco comentando, intentando comentar en el micrófono, el tema de la editorial, ¿no? Este, de que, bueno, ¿qué les pareció a ustedes, compañeras? Porque había una expectativa de que ayer hubiera algunos anuncios a favor de los trabajadores, pero en realidad hubo muy poco y casi nada, diría yo. Solamente el que no se le va a poner el impuesto a la ganancia, que no es ganancia, en el medio aguinaldo, que supuestamente se va a cobrar en diciembre, pero después otros anuncios no fueron nada favorables.
Exactamente, nada habló de la inflación, por cierto. No. Y bueno, y también en el marco de la jornada de lucha, quería comentar que fue exitosa, a pesar del diluvio el viernes, sí. La marcha, el paro municipal y la marcha que se realizó al municipio de Moreno, porque realmente nos tienen miedo. No apareció ni el intendente, ni el secretario de gobierno, nadie a atendernos, porque mencionan ATE y nos tienen miedo. Y como así también, en provincia hubo varios logros, que eso después los van a comentar en el bloque.
Sí.
Que realmente, porque nos movilizamos, porque estamos en la calle, podemos decir que somos los acreedores, se quiere, de estas conquistas.
Sí, por supuesto que hubo algunos logros, aunque en provincia, ¿no? Porque esta jornada de 48 horas con Acampes fue una jornada importante. Nos olvidamos el celular. Bueno, esto es radio en vivo, les pedimos disculpas. Y bueno, entonces hubo algunos logros, algunos puntos, Susana, que supongo los compañeros lo van a comentar cuando vengan, pero como estamos con el tema de...
Por lo pronto, lo más importante fue que no cesaran los suplentes, que tengan continuidad posterior al 31 de diciembre del 2012,
sí.
Ya sean auxiliares como administrativos o docentes,
ajá,
sí. Entre ellos. Y bueno, nombramiento en planta permanente a los que están precarizados, como mensualizados desde el año 2007, que son aproximadamente 1.107 personas. Y cuando se jubilan el 31 de diciembre los compañeros que iban a cesar el 1 de octubre, también se va a cubrir el cargo uno a uno, ya sea en salud, en educación, digamos. Y con respecto a educación, comedor que sea verano de 4 horas, y teniendo prioridad, los trabajadores del establecimiento tengan la situación de revista que tengan. Es decir, sean titulares o mensualizados, porque para la Dirección General de Cultura y Educación son mensualizados cuando les conviene, y cuando les conviene son titulares.
Uh-huh.
Y bueno, y así varias cosas, ¿no?
Sí. Sí, yo en realidad quería hacer una pequeña reflexión, que esta movilización del próximo martes,
sí,
se enmarca en realidad dentro de un contexto de movilizaciones generales a las cuales vos te habías referido hoy en el editorial, ¿no?
Sí.
Esta semana hubo una movilización de más de 1.000.000 de personas solo en Madrid, otro tanto en Barcelona, a tal punto que ya los propios convocantes de la marcha dijeron que no se podía hablar de marcha, sino de concentración, porque era tanta la cantidad de gente que no se pudo marchar.
Claro.
Y esto se ha extendido como una mancha de aceite, vamos a decir, por toda Europa. Es evidente que este movimiento tiene sus reflejos acá en el país, a pesar de que nadie de la dirigencia quiera escucharlos como corresponde, ¿no? Digo, del gobierno y de los sectores oficiales, ¿no?
Sí. Y bueno, ahora si nos ponen el separador, nos vamos al bloque de noticias.
El movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
En noticias, Susana, tenías una noticia, a ver, la primera.
Sí, el triunfo en educación es un escalón más en la lucha contra el ajuste. El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isace, calificó como un parazo a la primera de las jornadas del paro de 48 horas dispuesto por el gremio, al tiempo que ofreció detalles de los logros alcanzados con las autoridades de la dirección de escuelas, entre los que se destacan el pase a planta de más de 1.000 trabajadores y trabajadoras y la continuidad laboral de los temporarios mensualizados de ese organismo. Y cabe destacar que en esta nota no mencionan los suplentes, pero continúan con su fuente de trabajo. Uh-huh. Señor gobernador, este para nosotros no es un punto de llegada, es un escalón más en la rebelión de los estatales contra el ajuste de la provincia de Buenos Aires, sentenció. Por otra parte, Disasi anunció que ahora vamos a la construcción de un paro nacional de la CTA junto a la CGT en todo el país, para que quede claro que entre los que quieren interpretar al gobierno y los que interpretan a los caceroleros, estamos nosotros, los trabajadores y trabajadoras organizados.
Bueno, tenemos otra noticia del diario La Nación, publicada en el día de hoy. La CTA y la CGT marcharon a la sede de la Unión Europea. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y la Confederación General del Trabajo, CGT, se movilizaron este miércoles 14 de noviembre a la sede de la Unión Europea en Buenos Aires para manifestar la solidaridad con la huelga general de los trabajadores y trabajadoras europeos y contra el ajuste global que se aplica en diversos países ante la crisis económica. Entregaron un petitorio a las responsabilidades de la UE, donde requirieron un cambio de políticas y un diálogo social capaz de encontrar alternativas a esta situación que está perjudicando al mundo entero, entre otros conceptos. El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Adolfo Fito Aguirre, expresó: marchamos para solidarizarnos con las huelgas que hay en Europa, porque es un momento en el cual se están tomando decisiones antiobreras, antitrabajadores, en distintas regiones del mundo y Latinoamérica no está ajena a eso. Seguidamente, Aguirre puntualizó, en México se pretende hacer una reforma laboral a la que se oponen todos los sindicatos, dos recientes golpes de Estado, las ART en Argentina. Por eso es una pelea transatlántica en la que nosotros estamos haciendo solidaridad activa porque fueron los trabajadores europeos los que también ayudaron mucho a la resistencia que tuvimos en la década del 90 y corresponde que nosotros devolvamos de la misma manera. Respectivamente, Juan Carlos Smith, responsable de los asuntos internacionales de la CGT, indicó: hemos entregado un petitorio ante la representación de la Unión Europea en solidaridad con los trabajadores que están llevando adelante un paro general. Los trabajadores argentinos sabemos perfectamente a dónde conducen estas políticas de ajuste que están llevando a cabo en Europa.
Impuesto al salario. Michel y Moyano rechazaron la medida y ratificaron el paro del 20. El secretario general de la Central de Trabajadores Argentina, CTA, Pablo Michel, y su par de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, criticaron con dureza la rebaja de ganancias que anunció ayer la presidenta de la Nación. La medida fue saludada por Hugo Yasky y los gordos de la CGT Balcarce. El anuncio fue un nuevo maquillaje que no va a fondo de la cuestión. Se realizó a 6 días de la huelga nacional anunciada por la CTA y la CGT para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Por su parte, Pablo Michel y la CGT Hugo Moyano, ambas enfrentadas con la Casa Rosada, ratificaron la convocatoria al paro nacional para el próximo martes, pese al anuncio de la presidenta Cristina Kirchner sobre la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para el ejercicio del 2013.
Bueno, tengo una invitación para el jueves 22 de noviembre, 18:30 horas puntual, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, en el Bachillerato Popular El Cañón. Charla debate Desaparecidos en Democracia, video sobre Luciana Arruga, exposición de militantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciana Arruga.
Bueno, tengo otra invitación, una jornada que esto es el 16 de noviembre, o sea mañana, a las 15:30 horas los esperamos en la sala, una unidad sanitaria Juramento. ¿Y de qué se trata esta jornada? Es sobre terapias alternativas complementarias. terapias complementarias, medicinas naturales. Así es el título. Se hará talleres teóricos y prácticos, video encuentro del Encuentro Nacional de Mujeres, donde se trataron estos temas. El sistema sistema Solskin, calendario maya, dice acá, ¿no? Respiración consciente. Y acá dice, nos invita a llevar una fruta para compartir, y esto queda en Juramento y Castelli. Invita trabajadores de la salud de la unidad sanitaria Juramento. Entonces, esto es a las mañana, a las 15:30 en Juramento y Castelli. Dicho esto, nos estamos yendo a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba, paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería,
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y esta musiquita nos está indicando que viene nuestra columnista, María Inés de Ángelis, con su columna de economía. Pero, ¿de qué nos vas a hablar hoy, María Inés? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, queridos amigos de la radio, hoy vamos a referirnos a dos noticias que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pero que están signadas por un hecho de vital importancia para toda la humanidad. que es la profunda crisis económica mundial que afecta a todos los sectores del planeta. Una de las informaciones que vamos a analizar proviene de China y se refiere a los cambios inmediatos que implementará el gobierno luego de realizado el 18º Congreso del Partido Comunista Chino. En ese contexto, se han hecho públicos varios episodios de corrupción, de malversación de fondos, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, que involucran a altas autoridades de ese país. La otra noticia a la cual nos vamos a referir es una manifestación de militares en Portugal por recortes en los gastos, en el marco de toda esta durísima política económica que ha implementado el gobierno y que, como ya dijimos, ha producido manifestaciones en todos los países de Europa, ¿no? Por lo menos España, Portugal, lo que estábamos hablando hoy, exactamente, Cristina.
Y decime, Marinés, China es un país al que podríamos llamar misterioso. ¿Por qué digo esto? La información que tenemos es contradictoria. Por un lado se dice que es socialista, pero por el otro, el capitalismo ha avanzado a tal punto que, si no tengo datos erróneos, es una de las economías más grandes del mundo. Y se espera que en pocos años más supere a los Estados Unidos. ¿Qué sucede entonces con el Congreso del Partido Comunista Chino?
Bueno, te diré, Cristina, que en realidad es un tema bastante denso. Sí. Es cierto que China es un país con un gran desarrollo económico. Es el segundo socio comercial de Argentina. Y gran parte de las
manifestaciones... ¿Nos favorecerá esto?
Bueno. Yo te diría que no.
Habría que ver con el tema de gas y todo eso.
No sé.
De la minería al cielo abierto.
Bueno, sigamos.
Tiene justamente que ver, porque gran parte de las manufacturas que consumimos y que se venden en nuestro país son de origen chino.
Y sí.
Además, es un país que tiene un enorme...
Duran 2 días.
Pero y los supermercados, hace poquito, ahí en el Cañón, inauguraron un supermercado que anoche fui a comprar.
Sí. Hacerle propaganda, le vamos a ir a cobrar. Sí.
Bueno, como ya hemos dicho, tiene una enorme población y una economía en franco crecimiento. Al ritmo actual, se espera que en 10 años supere en volumen e importancia a la economía de Estados Unidos para convertirse en la más importante del mundo.
Sí.
Hace pocos días, el viernes pasado, para ser precisos, tuvo lugar, como ya dijimos, el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, que se realiza para la renovación de las máximas autoridades de ese país, que desde la consolidación de este régimen actual, ahora vamos a ver bien qué es esto, se produce cada 10 años. El viernes 9 de noviembre comenzó a sesionar este congreso y el presidente saliente, Hu Jintao, reconoció abiertamente que la corrupción es el principal desafío que enfrenta el partido.
Ah, ya también.
Sí.
No
sí,
se parece, salva nadie de esto,
es una especie de gota de aceite que se esparce por todos lados.
Sí, habría que aclarar, ¿no?
Aclaramos que en el régimen chino, el Estado, el partido y el país son más o menos lo mismo, porque es un sistema, se ha implementado un sistema de un poder altamente concentrado. Cuando nosotros decimos que se ha consolidado el modelo, en realidad se ha consolidado este modelo político. O sea, es decir, el Partido Comunista, el Estado y el país como nación, en realidad constituyen una sola y única cosa.
Claro.
Si no tratamos correctamente este problema, podrá resultar fatal para el partido y hasta podría desencadenar el derrumbe del partido y del Estado, advirtió en su discurso desde el Palacio del Pueblo el presidente saliente Hu Jintao. O sea que para que ustedes fíjense que para que el propio presidente haga estas declaraciones, quiere decir
es
que
es una advertencia. Entonces es evidente que la corrupción les preocupa a los chinos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Podés dar algunas precisiones?
Sí, cómo no, Susana. En realidad es una preocupación lógica. En la última década, China creció a un promedio del 10% anual y cuadruplicó su Producto Bruto Interno. Aclaremos que es una economía en la cual la mayoría de las decisiones importantes, por no decir todas, pasan por los escritorios de los jerarcas del Partido Comunista. El proceso de crecimiento produjo una nueva casta de multimillonarios entre los amigos, los familiares de los poderosos, los amigos de los amigos, etcétera. Este tema...
Parece que es un mal mundial esto, ¿eh? Esto me suena, no sé por qué asocio a una Argentina y otro.
Sí, sí. Me parece que no estamos diciendo nada novedoso.
Sí.
Ahora, esto que es problemático para cualquier país capitalista puede ser en realidad mortal para un régimen que se dice socialista y que levanta las banderas de la distribución equitativa de la riqueza. Por supuesto que nada de todo esto es novedoso ni nos dice nada nuevo, ¿no?
No. Escuché hablar al menos de dos escándalos en China, con repercusión internacional, por supuesto, y que estallaron hace pocos meses. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, el fantasma de la corrupción es hoy uno de los problemas más candentes en China. Como bien dice Cristina, hace poco estallaron dos escándalos que en realidad no son más que la consecuencia de las contradicciones emergentes en el sistema económico y la lucha política que se libra en el seno del partido por los derechos de sucesión. El primer hecho involucró al famoso político Bo Jilai, que es el líder del ala más conservadora del partido. Este dirigente propone una mezcla de populismo con mano dura y un capitalismo fuertemente regulado.
Terrible.
Sin embargo, era una figura, vamos a decir, destacada.
Sí.
Hace un par de meses, Bo era el candidato oficial para ocupar uno de los 8 puestos más importantes del buró del partido. Sin embargo, el jefe de policía de Bo se internó en un consulado estadounidense para denunciar que la esposa de Bo había matado a un empresario inglés para tapar los negocios sucios de la familia, que incluían, escuchen esto, el retiro de millones de dólares mal habidos en cuentas al exterior. Bo fue expulsado del partido y la esposa condenada a muerte en suspenso.
¡Qué espantoso, por favor! Sí. Y parece una comedia de enredos que nada tiene que ver con los primeros años de la Revolución China ni con el ideario de Mao Zedong.
Nada que ver.
Diría que se ha desvirtuado por completo, ¿no?, la revolución.
Sí, sin duda es así. No menos terrible es el segundo hecho que conmovió a la opinión pública. En este caso resultó involucrado el primer ministro saliente, Wen Jiabao, quien era el referente del ala liberal del Partido Comunista Chino. Este dirigente impulsaba una profunda reforma en materia económica para adaptar las empresas chinas al capitalismo global. Aparecía como uno de los cultores de la transparencia, de la honestidad de los funcionarios. Sin embargo, hace 2 semanas, una investigación del periódico The New York Times documentó que la familia del primer ministro controla una fortuna que supera, escuchen esto, los 2.000 700 millones de dólares entre testaferros y empresas fantasmas que crearon ellos mismos.
O sea que nadie se escapa a la regla.
No, por lo visto no. Ahora, lo llamativo de este caso es que la noticia provocó una furiosa reacción del gobierno chino, pero no en contra de Wen Jiabao, sino en contra del New York Times.
Ah.
Y que esto se tradujo en la clausura de la página web de este diario. O sea, ¿cuál fue la respuesta? Absoluta censura. También fue censurado el nombre de Wen Jiabao y toda referencia al New York Times. Sin embargo, las sospechas de manejos espurios por parte de Wen no son nuevas. Hacia 2007 ya se había filtrado una información de que este funcionario estaba a punto de divorciarse de su esposa porque esta estaba amasando una gran fortuna en el comercio de diamantes. Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, sucede en un país que se dice socialista. Pero aunque nadie lo diga, es el país donde los salarios son más bajos y la superexplotación de los trabajadores es la más intensa de todo el globo. Una verdadera vergüenza ajena.
Terrible. Sí, ¿cómo se avizora entonces el proceso social en China frente a estos hechos que sin duda tienen un gran componente económico?
Pero no le conteste, ¿no?, Marinés, porque va a un temita musical.
Vamos a un tema y luego seguimos, ¿no?, hablando.
Y seguimos pensando para ver cómo resolvemos esto.
Bueno.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Y seguimos con nuestra compañera María Inés de Ángeli, que nos está hablando justamente cómo funciona la economía china, que lejos de ser socialista parece que nos engañaron mucho tiempo.
Yo
María
diría que es bastante
Pero
engaño.
Vos le habías preguntado algo, Susana.
¿Qué le preguntaste? Sí, esto de la superexplotación, ¿no?, que estábamos comentando mientras estaba el tema musical. ¿Y cómo se avizora el proceso social en China frente a estos hechos de corrupción, no?, que sin duda tienen un gran componente económico?
Bueno, sí. El pueblo chino podemos decir que por suerte está dando muestras de gran descontento. Para caracterizar el sistema actual, podríamos decir que es un capitalismo autoritario. Hoy en China el debate es sobre corrupción, tráfico de influencias, tráfico de divisas, digamos.
Y diamantes, por cierto, que esta mujer que se amasó una fortuna con el comercio de diamantes.
Por ese motivo, el discurso de Hu Jintao en el Congreso del Partido Comunista se refirió a estos hechos, tratando de poner paños fríos, en una palabra, de desmovilizar. Claro. Ahora bien, el nuevo líder y futuro dirigente, que es el actual vicepresidente, se llama Xi Jinping, tiene 59 años, es quien aparece como el ala más honesta del partido, haciendo gala de transparencia. Sin embargo, y acá de nuevo tenemos otro datito, el periódico Bloomberg News hizo públicas algunas noticias referidas a las cuantiosas fortunas que han sabido atesorar tanto la hermana como el cuñado de este Xi Jinping, que están valuadas en más de 400 millones de dólares. O sea, solamente dos personas cercanas a él, ¿no?
Al revolucionario que se ve más transparente, digamos.
Pero claro, acá tenemos un filósofo que dijo que nadie hace plata trabajando. Barrio Nuevo, ¿vos te acordás?
Sí, parece que estos chinos...
allá también les llega.
Se han nutrido del ideario de Barrio Nuevo. Ahora, estos son algunos ejemplos, porque no solamente la hermana o el cuñado, sino también varios miembros de la familia. Estos ejemplos bastan para graficar la profundidad de la crisis que se vive en China. Solo basta aclarar que estas noticias produjeron grandes reacciones populares, sobre todo en las redes sociales, porque no nos olvidemos que reina una gran censura. La reacción del gobierno, entonces, ¿qué fue? Clausurar el sitio web del periódico Bloomberg News.
Sí. Esperemos. Como clausuró el tema de la página del Time.
Claro, exactamente lo mismo. New York Times. Ahora, esperemos que el pueblo chino sepa reaccionar y se quite de encima toda esta casta que obviamente de honesta no tiene nada, de revolucionario menos, y que menos, no hacen nada más que mentir.
¿Y habrá algunos honestos y revolucionarios en China? Porque la verdad estoy desconcertada.
Yo aspiro a que en el pueblo sí. Bueno, no me cabe duda.
Sí, y realmente queremos que así suceda. El otro tema que ibas a comentar se refiere a la situación de los militares en Portugal. ¿Qué sucede allí, Mariné?
Bueno, ahí la situación es más o menos así.
Así de compleja.
De compleja, exactamente. Sí. Todo esto en el marco de grandes movilizaciones populares, como ya habíamos dicho. Tres asociaciones de militares portuguesas se manifestaron el sábado pasado en Lisboa contra los recortes que implementó el gobierno en el área de defensa, que están previstas para el presupuesto del año 2013. Uh-huh. Esta protesta fue encabezada por tres agrupaciones. Una se llama Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas, AOFA, es la sigla.
Sí.
La otra, Asociación Nacional de Sargentos, ANS, y la Asociación de Plazas, AP. Se realizó una marcha desde la plaza del municipio hasta la plaza de los restauradores. Esta última es un espacio que recuerda la liberación de Portugal de los españoles en el año 1640. Se calcula que más de 10.000 personas salieron a la calle por estos recortes. Al grito de "a nosotros no nos callan", los manifestantes solicitaron al presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Aníbal Cavaco Silva, que no se promulgue este presupuesto, claro, sí, y que, por supuesto, se eleve el presupuesto del área de defensa.
Este episodio se parece bastante a los hechos que hemos vivido en Argentina, ¿no? Cuando la prefectura, la gendarmería se manifestaron por reivindicaciones y protestaron en la calle hace un mes aproximadamente, ¿no?
Sí, las similitudes son varias. Una es esto de las manifestaciones populares que encabezan las fuerzas represivas. Si uno lo mira más atentamente, el origen es solo uno, la crisis económica mundial, que cada vez golpea más a vastos sectores sin distinción. Es decir, la profundidad de la crisis financiera es de tal envergadura y profundidad que cada vez más arrasa con sectores que hasta ahora aparecían como ajenos a toda movilización o a toda protesta. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o en el caso de China, los funcionarios del partido que se daban el lujo de aparecer como honestos y transparentes.
Sí.
La corrupción china y los reclamos de los represores portugueses no son más que dos caras de la misma causa, la crisis que se expande cada vez más y con mayor intensidad.
¿Y cómo es que los militares portugueses pueden manifestar del modo que lo hacen? Porque, si no me equivoco, la Constitución portuguesa prohíbe este tipo de reclamo. ¿O no es así?
Sí, sí, es muy cierto. La Constitución de 1976, que es la vigente, restringe los derechos de manifestación, expresión y reunión a los militares en servicio. Por eso estos tipos sacaron un conejito de la manga, y entonces esta marcha de más de 10.000 personas, en realidad, a la cual hemos hecho referencia,
sí,
estuvo marcada fundamentalmente por la presencia de oficiales de reserva. O sea, ¿qué hicieron?
Como hicieron acá, entonces.
Llamaron a los refertis. Sí. Como ves,
los franqueros, digamos, los que fueron a trabajar unos y los que estaban de franco,
claro,
vinieron.
A los franqueros y a los reservistas, ajá, los que están como ejército de reserva. Ah. O sea, es decir, la gente ya retirada, digamos, sí, de la fuerza.
Sí.
Por eso es que, vamos a decir, esta marcha tuvo cierto viso de legalidad.
Sí.
Antonio Lima Coelho, o Coelho, no sé cómo se pronuncia bien, nombre en portugués, que es uno de los dirigentes de la ANS, dijo textualmente: "El gobierno debe estar atento. Nuestros gobernantes no pueden colocarse en una posición de cabeza dura e intransigencia". Creo que estas palabras dan la pauta del grado de beligerancia de estos sectores, en el momento en que toda la clase obrera europea está movilizada y con una gran tensión por el impacto de la crisis, de los planes de ajuste, de los recortes, porque estas, sí, sí, estas personas no son las únicas que están sufriendo recortes. No, no nos olvidemos los tremendos recortes que está implementando el gobierno de Rajoy, por ejemplo, en sí, España. Sí,
como también en Grecia, en Italia.
En España, como ya habíamos dicho, sí, el hecho de que en dos ciudades haya más de 2 millones de manifestantes, yo creo que está, sí, dando, es una barbaridad, la pauta, sí, de que hay un surgimiento, vamos a decir, de todo lo que es manifestación popular.
Sí, sí,
en totalmente. Definitiva, los militares portugueses están expresando este descontento. Y el pueblo chino yo creo que también. Sí. Es más, aunque no lo hayamos tratado con alguna
particularidad, algún pero sí,
bueno, el
hay
pueblo,
movimiento.
El pueblo chino, a pesar de todo, salió a la calle. Claro. El pueblo chino está denunciando a todos estos corruptos.
Es como un gigante dormido. Si despierta, sí, y reclama, sí, mejor calidad de vida, la verdad, ya me empieza a preocupar.
Y, no, porque y sí, con este panorama mundial, la verdad es que el futuro de América Latina no parece muy promisorio.
Y no, Marínez, seguro que Cristina, no lo es, uh-huh, porque evidentemente todo este movimiento se va a expresar en América Latina si somos países de economía dependiente. Uh-huh. Si es que dejamos que el poder lo sigan detentando esta gran burguesía financiera mundial, corrupta, mentirosa, estafadora, y bueno, todos los epítetos que queramos. Creo que es momento de que todos los pueblos latinoamericanos nos unamos para protegernos y para poder proteger nuestra región. Solo a partir de una verdadera política de economía popular podremos estar a salvo. Pero claro, esto depende exclusivamente de nosotros, ¿no?
Y claro,
no dejar que... Porque esta, por ejemplo, esta corrupción de China, si uno la analiza con cierto detalle, no tiene demasiada diferencia con la corrupción que tenemos nosotros acá.
Y no. O sea, yo desde que soy muy joven, ¿no?, que empecé a indagar lo que qué significaba el capitalismo y eso, decía, yo siempre escuchaba que el capitalismo no podría funcionar sin la necesidad de la corrupción. Y creo que esto se fue agudizando. La gran concentración de la economía hace que estos grados de corrupción cada vez sean superiores, ¿no?
O sea que la corrupción se ha globalizado, por cierto, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y no solamente eso, sino que ahora se ha concentrado, sí, fundamentalmente en el capital financiero. Sí. Hasta hace unos años atrás era resorte más de la economía productiva. Hoy, uh-huh, esto se está desplazando. Uh-huh. Y el caso de China es eso. O sea, por un lado, fíjense ustedes, funcionarios, sí, socialistas, entre comillas, ¿no?, que amasan grandes fortunas con un pueblo totalmente hambreado y en condiciones de absoluta desigualdad.
Uh-huh. En esta lectura que hicimos, como estábamos cerrando, hicimos mención a dos aprietes que le hicieron al New York Times, uno y el otro
a Bloomberg.
Y a Bloomberg. Me recordaba esto de la lucha aparente, ¿no? Medio, sí, para mí, modo de ver, desconfianza de Clarín y el gobierno K.
Sí.
Pero, ¿qué pensás del Persaltum? Por favor, porque ya te vas a ir y vos, como bueno, sos.
Y bueno, es simplemente un resorte legal que está implementando el gobierno porque sabe que tiene una corte adicta.
Sí.
O sea, si los funcionarios de la corte fueran otros, es obvio que el Persaltum hubiera pasado al olvido, es más, aparecería como un mecanismo de una rémora del menemismo y demás. Uh-huh. Hoy el gobierno lo necesita, nosotros no.
El gobierno lo necesita.
Exactamente.
Y eso es anular la Corte Suprema, de alguna manera, o la justicia.
Y no, porque
justicia,
es una corte absolutamente adicta. Uh-huh. O sea, el gobierno sabe cómo se va a expedir esta.
Bueno,
esta
muchísimas corte, gracias, no, por desarmarnos. Siempre nos dejás pensando. Vamos a la tanda, sí, muchas, bueno, gracias. Y vos, hasta el jueves que viene.
Muy bien, hasta el jueves entonces.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Ah.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y te digo que estamos sorteando un libro de Carlos Frade, del Frade, La Marcha Grande a 10 años del Río Místico de la Historia Argentina. Y si llamás al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359, te llevas el libro. Bueno, y en piso tenemos varios invitados, nos alegramos de verlo acá a los compañeros después de tantas luchas. También contarnos algunos logros y otras cosas que se van preparando con la medida de fuerza del paro del martes 20 del Corriente. Y nos van a ir contando. ¿Cómo estás, Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo?
Hola,
¿cómo estás? Y también se encuentra Enrique Navarro, que también es parte de la CTA Moreno Merlo.
Buenas noches, gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia, a todos los amigos y trabajadores que nos estén escuchando.
Y Claudio, nuestro compañero también de ATE Moreno Merlo, es el delegado general de la
Junta Interna de Educación.
Junta Interna de Educación de ATE. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Sí, un poco cansado los veo, disculpen. Sí. La verdad es que los invito como para también contar las cosas buenas que nos suceden, ¿no? Es decir, los logros, porque están fuertes las luchas con esta... el avance, vamos a decir, de los gobiernos contra el ajuste de los trabajadores que nos ha llevado toda una situación de lucha. Bueno, como esto es radio en vivo, le contamos a los oyentes que atrás estamos todos en una sola en un solo lugar, un solo espacio, y estamos llamando por teléfono también, que va a salir la compañera María del Carmen Verdún, que es fundadora de la Correpi, y que van a hacer una presentación el día 16, viene a ser mañana, a las 18 horas, en Plaza de Mayo, donde van a dar el informe anual de la situación represiva y la presentación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 al 2012, donde, bueno, ella nos va a contar de qué se trata y dice: contra la represión, organización y lucha es la consigna que llevan mañana en la presentación que van a hacer en Plaza de Mayo. Hola, buenas noches, María del Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Mi nombre es Cristina Coronel y Susana Meinar, que conducimos un programa que se llama Convocatoria a la Unidad de Clase, que se emite por FM Moreno. ¿Cómo estás? Sí. Contanos de
Muy
qué...
Muy bien, gracias.
Sí, te agradecemos la comunicación y queremos que nos cuentes de qué se trata esta jornada que se va a llevar a cabo desde las 18
bueno,
horas.
Bueno, saben, porque lo venimos charlando año a año, porque sí, siempre tenemos que agradecerle a FM Moreno el espacio que nos brinda.
Sí.
Todos los fines de año, para esta época, a mediados de noviembre,
sí,
tenemos como ya una especie de rito presentar en la Plaza de Mayo,
sí,
este informe sobre la situación represiva nacional, que abarca tanto lo que tiene que ver con los casos de gatillo fácil, las muertes en la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones,
sí,
es decir, esa represión de carácter de control social preventiva que vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestras calles, con sí, los chicos fusilados o los presos asesinados en la tortura. Y por el otro lado, la represión que se descarga de manera más selectiva sobre los sectores ya organizados de la clase trabajadora, con la represión a la protesta, las muertes en movilizaciones y manifestaciones, los presos políticos y la criminalización de la protesta a través de la producción de causas judiciales.
Sí.
En el archivo que recopila la información, los datos que
sí,
podemos obtener de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, tenemos una buena parte de este acto de mañana en el que vamos a difundir estos datos
sí,
que generan a veces sorpresa, sobre todo en aquellos que están acostumbrados a mirar el mundo a través del cristal del color que les presenta el gobierno, que les habla de somos el gobierno que nos reprime, somos el gobierno que
defiende de los derechos humanos.
Y sí, frente a eso se contrapone esta realidad de 3.773 personas asesinadas desde diciembre del 83 a hoy en todo el país
sí,
por el gatillo fácil y la tortura, hasta donde conocemos datos, porque
sí,
siempre hay una enorme cifra negra a la que no accedemos, pero sí, de ese total 2.224, es decir, el 58% fueron asesinados durante la gestión del actual gobierno, es decir, con posterioridad al 25 de mayo de 2003.
Una cifra ellos, muy, muy grave.
Entre ellos, asesinados en la represión a la protesta.
Sí. Sí, y tenemos más de 195 desaparecidos en democracia.
Exactamente, ese es otro desagregado que sorprende, porque cuando uno habla de desaparecidos después del 83,
sí, la verdad que
parece
sí,
que solo se está refiriendo a Jorge Julio López y a Luciano Arruga, y sin embargo de los datos del archivo aparecen casi 200 casos de muy similares características a estos dos, empezando con los casos ocurridos en la década del 90, como los dos pibes de Mendoza, de Entre Ríos, decenas de desaparecidos en la zona patagónica, sistemáticamente jóvenes pobres que fueron vistos por última vez en el momento en que se los subió a un patrullero o fueron entrados a una comisaría, hasta el más reciente de los casos ocurrido en Choel, en Chubut, en Río Negro, perdón,
sí,
hace exactamente un año, el 5 de noviembre de 2011,
sí,
cuando fue secuestrado por personal policial a la vista de todo el mundo un joven trabajador de la fruta que se había negado días antes a señalar, como cualquier buche policial, ante los integrantes de la burocracia sindical aliados a la empresa Frute Hortícola, donde trabajaba, a los trabajadores que estaban empezando a organizarse para reclamar por las condiciones de semi-esclavitud en la que tienen que desarrollar sus tareas. Entonces, estos son datos que, aunque no gusten a quienes defienden el gobierno, lo cierto es que no pueden negar, porque allí vamos a estar entregando a todos los que quieran acercarse y llevárselo el material impreso, el material en CD, con las 1.000 páginas del archivo y esta lista de 3.773 nombres e historias, con las circunstancias, con todos los datos disponibles.
Sí.
Y además vamos a tener la enorme suerte de que, para exponer sobre la situación represiva en materia de represión a trabajadores organizados, van a estar allí presentes compañeros de las distintas comisiones internas y cuerpos de delegados que a lo largo del año, a partir de que han tenido que organizarse y salir a pelear por sus derechos, han tenido que enfrentar también la represión, como ferroviarios, trabajadores del neumático, de colectivos, en fin, todos
y los estatales,
que están
inclusive
encarando peleas por fuera de la burocracia sindical.
Sí, es cierto. Y bueno, entonces, muchísimas gracias. Esto es mañana, a partir de
mañana
las
8. A las 6 de la tarde, puntual, le estamos pidiendo a
sí,
los compañeros que vengan 5:30 para poder empezar a las 6 puntual
sí,
en Plaza de Mayo.
Bueno, muchísimas gracias, y siempre están los micrófonos abiertos para cuando quieran hacer denuncias, y bueno, y estaremos allí también mañana nosotros con alguna compañera.
Al contrario, compañeros, un abrazo y gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, María del Carmen, hasta siempre. Vamos un temito musical.
Subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, si son otros desde entonces. Hey, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.
a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.
Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los y nombres.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad.
Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359 o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿quién empieza? Cuéntanos las luchas, ¿no?, que viene sosteniendo todos los trabajadores estatales, sobre todo los municipales, los auxiliares, pero también los docentes están en lucha. Claudio, contanos un poco, por ejemplo, del viernes pasado, ¿no?, que se hicieron una movilización, o vos le querés contar, Luis.
Como quiera.
Ah, sí.
Sí. Bueno, el viernes pasado hubo una movilización de Ate Moreno a la municipalidad pidiendo una audiencia con el Ejecutivo Municipal. Bueno, contanos un poco, ¿qué se logró o qué no se logró? ¿Cómo sigue este tema?
Sí, la movilización fue, en realidad fue paro y movilización a la Municipalidad de Moreno.
Sí.
Para ver si lográbamos una audiencia con el intendente, porque en realidad, a pesar de que ya nos había dicho que ese 7% se iba a mantener, que nos había ofrecido hacia 10 días atrás,
sí,
se iba a mantener.
De aumento.
De aumento al sueldo de los municipales,
sí,
que para nosotros es totalmente irrisorio,
sí,
que lo hemos rechazado. Igual que queríamos en ese momento mantener una audiencia con el intendente para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo, para, sí, ver si modificábamos el
porcentaje,
a ver si modificábamos miserable, el porcentaje, o que nos diera un monto fijo a todos los municipales, un monto fijo que para nosotros ese 7% traducido a pesos significaban desde el intendente hasta el último ingresante, sí, 326 pesos según nuestros cálculos.
Sí.
Bueno, fuimos a la movilización, estuvimos ahí en la puerta,
Una lluvia terrible.
Sí, no nos atendió ni el intendente, ni el secretario de gobierno, que en algún momento dijo que nos iba a atender.
Sí.
Ni Pedro Camps, que también en una tercera oportunidad dijeron que nos iban a atender. Uh-huh. Así que, bueno, nos hemos vuelto con las manos vacías de la intendencia,
sí,
pero con la expectativa de que o nos atienda el jefe del Ejecutivo Municipal,
sí,
o bien, tendremos que hacer una movilización la semana próxima.
Sí.
Así que estamos evaluando.
Sí. Otra movilización.
Otra movilización también para la Municipalidad de Moreno en la semana próxima.
Uh-huh. Y bueno, buscando respuesta, ¿no? A ver si justamente vienen las fiestas y la verdad es que no, esto después están las vacaciones y ya no se vuelve a hablar, ¿no? De todo esto.
Sí, a nosotros lo que nos provoca alguna bronca también es la actitud pasiva que tienen los trabajadores, ¿no? Porque
¿cuál decir? Los
trabajadores
los municipales.
Sector municipal, sí,
claro.
Sí, por supuesto. Porque sí. Si bien el paro tuvo un acatamiento relativo, hubiese sido muy interesante que hubiesen ido a la movilización.
Claro.
Pero porque después de este aumento que nos van a dar en diciembre, que para las categorías más bajas significan con descuentos inclusive, incluidos,
sí,
los trabajadores de menores categorías van a cobrar entre 90 y 110 pesos de aumento de sueldo.
¿Mensual?
No, mensual no, eso te queda.
Pero por eso.
Esos 110 pesos te quedan porque van al básico,
claro,
pero no significan nada esos 110 pesos en las categorías bajas.
Claro.
Por supuesto.
Sí,
en el caso del intendente, significan 2.800 pesos de aumento de sueldo. En el caso de los concejales, significan 1.600 pesos aproximadamente.
Claro.
Y en el caso de los funcionarios del Ejecutivo Municipal, significan entre 700 y 1.100 pesos. Entonces, lo que estamos diciendo, que si tanto habla la presidenta, tanto hablan sus lacayos acerca de la distribución de la riqueza, sería interesante que acá dentro del distrito de Moreno se distribuyera la riqueza como corresponde, ¿no?
Uh-huh.
Por eso estamos pidiendo un monto fijo. Nosotros estamos pidiendo 600 mangos de aumento.
Claro.
Bueno, si esto no se puede, no quieren salir del presupuesto y no quieren salir de ese 7%, traduzcámoslo a pesos y repartámoslo por partes iguales.
Claro,
no
seríamos.
Sí. Pero vamos a insistir en la pelea hasta tanto se dé vuelta la torta, por supuesto.
Uh-huh. Claudio, contame también en estas luchas permanentes que va llevando la calle AT, en los reclamos justos. Hubo algunos logros, ¿no es cierto?, esta semana, porque el lunes hubo un paro de lunes, no, y martes.
¿Verdad? Sí, fue martes y miércoles.
Martes y miércoles.
13 y 14.
Paro provincial. Fue,
paro,
¿no?,
provincial de los estatales, digamos,
sí,
junto con el gremio DOCVA, hicimos paro activo.
Sí.
Las escuelas casi no funcionaron.
Sí.
Muy pocas escuelas, hubo docentes, un alto acatamiento, los auxiliares también.
Sí.
Digamos, y bueno, lo que hemos logrado, por ejemplo, con la resolución 140 de la ministra con la directora general de escuelas,
sí,
nosotros hemos logrado algo. Hemos logrado cambiar el eje de la discusión un poco, digamos. Nosotros íbamos hacia el ajuste total,
sí,
de 30.000 familias en la calle, sin nada, sin plata, sin ninguna posibilidad de tener de vuelta, digamos, algo,
de
una
trabajo,
luz, decir, bueno, hoy no cobramos, mañana cobramos, no, va a totalmente como en el 2001 era esto casi.
Sí, sí, sí.
Digamos, pero a los estatales, digamos,
sí,
le iba a tocar solamente este ajuste. Nos va a tocar de alguna manera porque venimos sufriendo el ajuste. Pero, digamos, nosotros pudimos arrancarle a este gobierno,
sí,
provincial, algo que nos debían de las luchas anteriores,
sí,
de compromisos de paritarios anteriores,
sí,
están queriendo empezar a cumplir con eso. No sabemos hasta dónde va a llegar porque este gobierno no tiene plata.
Sí.
Este gobierno no tiene nada de plata para pagarnos a los compañeros. Pero diciéndolo, no es que no tiene plata.
Claro.
No tiene prioridades este gobierno. Tiene la plata, pero las prioridades las pija. Más para la policía, más, sí, para la represión, porque saben que este sistema va a aplicar el ajuste a los más pobres.
Sí.
Y los más pobres vamos a reaccionar de alguna manera, los trabajadores que en la escala salarial somos los más bajos en la provincia de Buenos Aires, que encima nos van a dejar, nos tienen en forma precaria el 55% de los auxiliares de las escuelas, en los maestros más o menos llega al 30%. Estamos en forma precaria, porque somos mensualizados o suplentes.
Sí.
Quiere decir que estamos precarizados en el trabajo. Entonces el 55% para ellos es descartable.
Sí.
Si no, nos tendrían como planta permanente.
Claro.
Estaríamos mejor pagados si ellos fueran el gobierno de la justicia social. Como lo decía el general,
sí.
Como lo hizo el general en sus primeros tiempos, y por eso el peronismo tiene la fuerza que tiene en el pueblo.
Sí.
Porque los peronistas hicieron cosas por los trabajadores que no había hecho nadie en la historia. Entonces nosotros, agarrando esas banderas, esas cosas históricas de los trabajadores, queremos que se cumpla con eso.
Claro.
Entonces nuestra lucha es permanente y constante. Y bueno, nos va a costar, nos cuesta, pero no nos dejamos. Y esto fue un logro chico para nosotros, pero grande para los compañeros, porque venía aún más.
Claro, de estar en la calle prácticamente, poder parar este ajuste contra los trabajadores y estas posibles despidos es muy importante.
Sí, por eso te decía. Y encima nosotros tenemos que pelear contra la burocracia sindical que nos acompañó un poquito en la marcha.
Uh-huh.
Nos acompañó un poquito en la marcha, digamos, en esta lucha, nos acompañó un poquito SOEM alguna vez,
uh-huh.
Pero volvieron a su posición original. Le están mintiendo a los compañeros para que el ajuste caiga bien.
Claro.
Le prometen que nos van a dar doble sueldo. No nos pueden pagar 100 pesos y le prometen doble sueldo a los compañeros.
No,
es una locura que se les ocurre a ellos para que los compañeros tengan otra esperanza o algo de algo que no va a ser cierto. Nosotros le decimos la verdad.
Y este seguir dando vuelta.
Tiene plata, le tenemos que. Tiene plata, pero no fija las prioridades para los más pobres, para los trabajadores.
Uh-huh.
Ese es el problema.
¿Y qué se logró, Ibañez, en esta última lucha en la provincia de Buenos Aires?
La verdad que fue bastante emotivo porque podíamos ver desde ahí con los compañeros. Movilizado fue muchísima gente, la verdad que la mayoría fueron trabajadores auxiliares fundamentalmente, que eran los que iban a ser tocados,
uh-huh.
Docentes también.
Sí.
Se logró que continuaran trabajando después del 31 de diciembre, que esa era la amenaza y eso era parte del ajuste del gobierno de Scioli. Todos los auxiliares que iban a cesar, tanto mensualizados y suplentes. Se logró también el nombramiento a planta permanente de 1.107 compañeros, que estos han ingresado entre 2007 y 2008.
Sí.
Se logró la cobertura de uno a uno, es decir, por cada jubilación se cubre con un cargo.
Ajá.
Se garantizan comedores de verano,
sí.
Teniendo prioridad para esos cargos los trabajadores del establecimiento.
Ahí hay una doble, vamos a decir, logro, porque los pibes que van a comer y los trabajadores también que van a poder seguir laburando en esas escuelas.
Sí, acá Susana me marca, me acota que también docentes y suplentes también se ven beneficiados con este reclamo que fue atendido por la ministra Nora de Lucía, ¿no?
Uh-huh, sí.
A los suplentes que no cobraron se les garantiza el pago para el 22 de noviembre, si no será para el alcance del 22 de noviembre, si no será para el sueldo de diciembre del corriente año, ¿no?
Sí.
Y también se garantiza el respeto a algunos de los acuerdos paritarios para recategorización. Así que la alegría que manifestaban los compañeros y lo que me... No, en realidad no me llamó la atención. En realidad es un buen sentido de parte de los trabajadores el uh-huh. hecho de que tanto han aplaudido, se han emocionado por esta primera medida que hemos logrado, este logro.
Sí.
Es decir, que continúen trabajando los
suplentes, es importante.
Y los mensualizados, tanto de auxiliares como docentes, porque la verdad que se queden sin su sueldo, por magro que sea el sueldo, que sabemos que lo es, ¿no?
Sí.
se queden sin sueldo 2 o 3 meses, ya es un tema importante que parece que si uno lo el enfoque que habría que tener en cuenta es sí. que cuando a uno el gobierno le dice que no hay plata y nos quedamos en casa, seguramente la plata no va a estar.
Por supuesto.
Si a uno al gobierno, a través de su instrumento económico, que es el presupuesto provincial o nacional o municipal o lo que fuera, nos dice que no hay plata y nosotros nos organizamos y peleamos con las organizaciones territoriales, con los trabajadores, con los sindicatos, con otros sindicatos en los cuales anteriormente no hemos tenido la posibilidad de articular y salimos a la calle y peleamos con todas las herramientas que tiene el movimiento obrero, las herramientas históricas que ha utilizado el movimiento obrero, nos damos cuenta, después de esta medida del martes último, que logramos lo que necesitamos los trabajadores, ¿no?
Bueno, vamos una tantita y volvemos, seguí diciendo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente.
Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores.
Y seguimos en convocatoria, creo que tenemos un llamado al aire. ¿Entró la llamada? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Hugo Godoy? ¿Cómo está Cristina Coronel? Te saluda desde Moreno, de FM Moreno, convocatoria. Bueno, te saludamos. Acá en la mesa tenemos a Luis Ibáñez, tenemos también a Claudio y tenemos también a nuestro compañero Enrique de la CTA, de la CCC y que está dentro de la CTA. Bueno, nuestro llamado es para que nos cuentes un poco cómo viene el tema del paro, ya que nosotros el programa lo tenemos los días jueves y esto va a suceder el martes 20 próximo. ¿Y cómo se está preparando esta gran huelga?
Hola. Bueno, sí. muchas gracias por llamarte.
No, gracias.
Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros de la mesa.
Sí.
La verdad es que estamos sumamente contentos porque este paro que vamos a organizar día 20, el Día de la Soberanía,
sí,
va a ser un paro contundente, masivo.
Sí.
Lamentablemente el gobierno sigue sin atender las necesidades de los trabajadores y eso nos obliga a tomar estas medidas. Pero este paro va a tener una masividad, una extensión en todo el territorio nacional. En este momento estoy en Ushuaia.
Ah, estás en Ushuaia.
Aquí hemos realizado una asamblea,
sí, sí,
hacia la constituyente social.
Sí.
Y en este punto austral del país hemos estado debatiendo con decenas de jóvenes de distintas organizaciones, trabajadores docentes, estatales, del sector privado, la organización de este paro, y bueno, hay mucho entusiasmo y mucha decisión.
Sí.
El gobierno sigue sin abrir espacio de discusión y sin atender las necesidades de los trabajadores, hasta se toma la atribución de tomarnos el pelo a los trabajadores anunciando que van a dejar de cobrar el medio aguinaldo a los que cobren medio aguinaldo, van a dejar de cobrar
el impuesto
a las ganancias.
Sí.
A los trabajadores, para los que cobren medio aguinaldo por debajo de 25.000 pesos.
Sí.
La verdad que eso toca a una cantidad de trabajadores ínfima.
Sí, totalmente.
Y no resuelve el problema de fondo, que es esta vergüenza de que mientras a los bancos, a las empresas mineras, a los que cotizan en bolsa, no se les cobra impuesto a las ganancias, a los trabajadores se nos va a seguir cobrando el impuesto a las ganancias. Y bueno, esto ha generado bronca, indignación, pero también voluntad de construir una fuerza que permita cambiar este tiempo en el que estamos para construir un futuro mejor para todos los argentinos. Y eso requiere el protagonismo de los trabajadores.
Sí. Realmente tampoco anunció ninguna mejora para los jubilados, ni tampoco el tope al salario familiar, ni el quite del tope, ¿no? Ayer en la cadena nacional que anunció, o sea, algunas cosas, la presidenta, digo.
Sí, no, nada más que esta burla fue, ¿verdad? Que es una burla de parte de la presidenta hacia el conjunto de los trabajadores, porque vos fíjate, hoy el salario mínimo vital y móvil es de 2.688, ¿no?
Sí.
Ahora, la canasta familiar,
sí,
el valor de una canasta familiar, una familia de dos mayores y dos niñas,
sí,
está entre 6.500 y 7.000 pesos.
Claro, hay un desfasaje terrible.
Un jubilado cobra, el 82% de los jubilados,
sí,
cobra 1.800 pesos.
Sí.
Y hay miles de trabajadores municipales y de provincias que cobran salarios mínimos por debajo de los 2.680 pesos.
Es cierto.
Entonces,
sí,
existe una situación muy injusta.
Sí.
Muy inequitativa, que hace que los trabajadores tengamos que salir a buscar respuestas de otras maneras, con medidas de fuerza. Y bueno, y esto ha originado que este paro convocado por la CTA y por la CGT, que va a consistir en que va a estar acompañado por cortes y movilizaciones en todo el territorio nacional,
sí,
esté acompañado algo de otras muchas organizaciones de estudiantes, de pequeños y medianos productores rurales de la ciudad,
sí,
con organizaciones sociales, y bueno, estamos seguros de que va a tener una tremenda contundencia, porque no solamente hay bronca, sino búsqueda de respuestas y de salidas distintas a una crisis que los trabajadores queremos que se resuelva a favor de la mayoría del pueblo argentino y no se siga resolviendo privilegiando unos pocos.
Es cierto. Y bueno, y en este sentido, entonces, este paro es no es con movilización a Plaza de Mayo, sino con cortes en cada lugar y bueno, y movilizaciones también en cada lugar, ¿no?
Así es, va a haber movilizaciones y cortes en el territorio nacional, y eso es bueno porque se va a fortalecer la unidad y se va a garantizar que sea un paro que, bueno, donde inclusive van a participar miles de trabajadores de sindicatos que están conducidos por dirigentes que no están convocando a medida, pero la unidad de los trabajadores se va a ver reflejada en la masividad de la misma.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hugo Cachorro Godoy, que es el adjunto de ATE a nivel nacional y referente también a nivel provincial de la CTA. Muchísimas gracias y, bueno, ahí estaremos en los cortes de ruta, el 20.
Muy bien, un beso muy grande para el equipo, un saludo a toda la audiencia y mucha suerte, y bueno, y a organizar asambleas y discusiones para organizar el paro nacional del día 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos acá con los compañeros que vienen justamente de una reunión de la regional por justamente acordar la organización del día 20 en la regional de Moreno Merlo. ¿Quién comienza? Enrique, contanos, ¿cómo estuvo esta reunión? ¿Qué cosas se definieron ya?
Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que cuando acá en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente había sectores de compañeros, de trabajadores, de organizaciones que consideraban que al gobierno kirchnerista no había con qué darle,
sí.
La verdad que hoy con la convocatoria a este paro el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, podemos decir que estamos muy contentos en relación a esta convocatoria al paro, porque se ha logrado después de un largo camino de lucha, ¿no es cierto? Un largo camino de lucha en donde en cada una de esas luchas que se han venido planteando, ya desde el año pasado, el año anterior al año pasado y durante todo este año, se ha logrado dar un salto en cantidad y en calidad con esta convocatoria.
Sí.
Lo que demuestra que, digamos, se ha dado un avance en la unidad de acción en la lucha por parte de muchos sectores de la clase trabajadora. Se ha logrado instalar en la agenda del gobierno muchas cuestiones que tienen que ver con los reclamos y las necesidades de los trabajadores, pero no solamente en relación a las necesidades de los trabajadores, en lo que hace a cuestiones de trabajo, cuestiones de salario, que es un tema económico que se está discutiendo fuertemente hoy en la Argentina por el avance de la crisis y el avance del ajuste por parte del gobierno, sino también muchos planteos que hacen a la política nacional, a las necesidades también de otros sectores, porque lo que se ha logrado en este salto de cantidad y calidad, en esta lucha que se viene desarrollando con grandes hitos, podemos decir, la gran movilización en marzo al Ministerio de Trabajo, donde se ha planteado la necesidad de ir a la convocatoria, un paro por parte de las dos grandes centrales sindicales, como la CTA, la CGT, y también de las demás organizaciones que somos parte convocante a estas medidas, como la CCC, el MST, Barrio de Pie, la Unión Nacional Campesina, pueblos originarios en lucha, y bueno, la Federación Agraria Argentina, que se ha sumado en el anterior paro el 10 de octubre y también en este, se ha logrado un gran avance, digamos, ¿no es cierto? Lo que demuestra, digamos, que cuando los trabajadores y el pueblo se unen, no hay quien lo pare, y creo que, bueno, con esta agenda que se ha logrado instalar, ha obligado al gobierno a tener que tratar algunas cuestiones que tienen que ver con los reclamos no solamente de los trabajadores, sino también de otros sectores populares. Uh-huh. Lo que demuestra de que se ha dado un paso en hacer posible lo que es necesario. Uh-huh. En hacer posible lo que es necesario, porque está planteado acá que hay que pararle la mano al ajuste del gobierno kirchnerista, hay que pararle la mano a la política del gobierno kirchnerista de hacer que los trabajadores y el pueblo paguen la crisis que está en curso a nivel mundial. Sí. Y tenemos que decir que se ha dado un paso muy importante en la convocatoria de este paro. Y bueno, y nos disponemos a ir a esta gran jornada de lucha con cortes de ruta, cortes de vía en donde dé, con los ferroviarios, uh-huh. Distintas actividades y movilizaciones en el interior del país y en todo lo que es el conurbano, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, estamos en la preparación de esta gran jornada. Y venimos de justamente hoy de la reunión de coordinación de la regional de CTA Oeste, uh-huh. de los seccionales de Merlo Moreno y Hurlingham Morón y Ituzaingó, muy motivado porque, bueno, hemos salido de ahí con el compromiso de muchas actividades para poder llevar adelante este paro uh-huh. activo a nivel nacional.
Bueno, vamos a un temita musical y nos acomodamos y seguimos con el tema.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento. Yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y ahí solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos, repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Chau, sí. Chau, Susana. Y seguimos en convocatoria y en este caso le preguntamos a Ibaña, bueno, ¿cuáles fueron los puntos que acordaron, los más importantes para vos en este paro y movilización del próximo martes 20?
En realidad no hay una modificación de los puntos que se han acordado con la otra central sindical, con la CGT.
Sí.
Son 25 puntos, uh-huh. que nos llevaría un ratito a enumerarlos a todos.
Claro, no hay tiempo.
Así que se continúa con esos puntos. A sí. nivel local, lo que podemos decir que estamos llamando a este paro nacional de la CTA, a la cual ATE también es convocante, nuestra organización de base también es convocante, y llamamos al paro y a la movilización para el 20 de noviembre. Nos concentraremos a las 6:45 de la mañana en nuestra seccional, sí, para marchar a Vergara y Gaona. Vergara y Gaona estaremos cortando a las 7:30, 8:15, estaríamos cortando a 8 de la mañana. Sí. Así que estamos llamando a todos los trabajadores, tanto sea provinciales, nacionales y municipales, a adherir a esta propuesta, a este programa, sí, nacional de la CTA y de la CGT, a acompañar estas medidas de fuerza. Queremos cortar todas las posibilidades que tenga el circuito acceso, productivo, ¿no?, en nuestro país, para que no haya posibilidad para cortar la cadena de producción. En realidad es esta la idea, ¿no? Por eso cortamos, sí, tan temprano.
Sí.
Estaremos cortando desde las 7, 8 de la mañana hasta las 11, 11 y media. Así es que convocamos a todos nuevamente a estar a las 7:45 en nuestra seccional de Ate Moreno.
Ajá. Enrique, vos querías agregar,
sí,
no, algo.
Hacer una convocatoria a todos los trabajadores del distrito, a los trabajadores municipales de las distintas entidades del municipio de Moreno. A los trabajadores privados, a los compañeros de Argentina Trabaja, acá, como decían los compañeros que hablaron anteriormente,
sí,
en relación a la situación particular, como una forma de ir en el avance de la lucha para terminar con la sordera, que el gobierno nacional escuche y dé verdaderamente respuesta a los reclamos y a las necesidades de los trabajadores. Tenemos que decir que también a nivel local, el intendente de Moreno, que se hace bastante el pelotudo, tenemos que plantear que acá, el distrito de Moreno,
sí,
existe un abandono total. Se ha agravado, podríamos decir, la situación en el distrito de Moreno,
sí,
que ya venía desde los años anteriores con el gobierno que tuvimos anteriormente.
De
se ha profundizado, se han agravado la situación y las condiciones de vida del pueblo de Moreno.
Sí.
Avanza la pobreza, avanza el hambre y podemos decir que el distrito de Moreno es una situación de tremendo abandono. Y ni hablar de la situación de los trabajadores en particular. Y en particular, muy en particular, de los compañeros trabajadores tercerizados, precarizados de Argentina Trabaja, que hacen, sí, el trabajo que deberían hacer trabajadores ocupados de planta del municipio de Moreno.
Que es a ello
que dirigimos el llamado a la convocatoria, al paro, sí, a adherirse, para plantear el tema del pase a planta permanente de los compañeros.
Uh-huh.
Eso es lo que queremos decir y al mismo tiempo también hacer mención, porque es una situación bastante grave que existe en el, sí, distrito de Moreno, en donde hay más de 50 ocupaciones de tierra, en estos momentos con más de 14.000 familias que están ocupando las tierras, en una situación de total abandono, sin que el municipio y sin que el gobierno provincial le dé respuesta concreta a las necesidades de los ocupantes de esas tierras, porque la gente no solamente vive de la tierra, no solamente necesita la tierra para poder vivir, para poder, sí, construir su vivienda, sino que también necesita del trabajo, necesita de la alimentación, de la vestimenta y de muchas de las otras cosas que hoy la clase trabajadora ha puesto en la agenda con sus luchas y que se va a expresar nuevamente en el paro del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, para lo cual convocamos a todos los trabajadores a esta jornada con corte de ruta, que va a ser, en el caso de acá de la zona oeste, en Vergara y Gaona, a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, Luis Ibáñez, querías agregar algo más.
Sí, quería agregar que, sí, a pesar de todas las pálidas que nos ocurren a diario, y quería agregar que mañana, no sé si lo habrán recordado ustedes durante el día, durante el programa,
no lo recordamos.
Mañana tenemos la fiesta del trabajador municipal que se suspendió el sábado pasado. La vamos a realizar en nuestra seccional de Ate Moreno Merlo, acá en Piovano al 3165. Traer plato y cubierto a las 21 horas para reírnos, compartir y reflexionar junto con los compañeros de otros sectores y de otras organizaciones. Un buen rato y un rato un poco ameno, más ameno del que nos hace pasar el sistema capitalista todos los días, ¿no? Muchas gracias, sí, los esperamos.
Porque la lucha es también eso, es fortalecernos, alegrarnos, compartir con los compañeros y seguir en la lucha, ¿no?
Exactamente.
porque de eso se trata.
Hace falta un momento de esparcimiento, de recreación, de compartir también las alegrías, ¿no?
Sí, seguro.
Las tristezas con nuestros compañeros y, bueno, todas las cosas que a diario sabemos.
Sí, así que, bueno, les agradecemos, muchachos, acá la presencia. Claudio, vos tenías algo más para agregar. ¿Te acordás de la escuela 13 que vos estabas denunciando el hecho?
Por eso hoy te decía que lo lamentable es que nosotros tenemos que seguir luchando. Las escuelas es un desastre. Sí. Yo sé que queda poco tiempo. La escuela 13 está venida abajo. No se puede estar dentro de esa escuela y seguimos haciendo clases en esa escuela. Lamentablemente, digamos, va a estallar como lo peor. Están esperando que se muera alguien. En las escuelas hay pared electrificada. Ajá. Y no es la única escuela. Las escuelas que no se vuelven a reconstruir y las arrasó el temporal. Sí. Todo ese tipo de cosas que no le molesta a este gobierno y ni siquiera al poder político local de Moreno.
Y bueno, sí, junto con eso también tendríamos que decir la situación de inseguridad tremenda que se vive en este distrito, uh-huh, ¿no? Como los demás distritos, sí, vecinos.
Sí.
La sordera que tiene el gobierno para con la gente del distrito, con los reclamos que existe de parte de la gente del distrito, de los trabajadores y muy particularmente de la juventud, que es el sector más castigado, podríamos decir, en estos momentos.
Sí, que no estudia ni trabaja.
Exacto. Miles, sí, cientos de miles sin trabajar ni estudiar. Y bueno, que son el caldo de cultivo para el tema de la droga, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez.
Gracias a vos, Cristina. Gracias,
y gracias, Enrique. Y gracias, Claudio. Y bueno, este programa es suyo. Y hasta cuando tengan cosas para reclamar acá, están abiertos los micrófonos. Y por nuestra parte le decimos, bueno, reiteramos una invitación, que es jueves que viene, 22 de noviembre, 18:30. Esto es puntual, en Monsegur 260 va a haber una charla, debate del tema de desaparecidos en democracia. Se va a dar un video sobre Luciano Arruga y va a haber exposición de militantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Y esto va a suceder en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, a partir de las 18:30. Bueno, nosotros casi nos estamos yendo. Decirles que también no llamaron para el repartir el libro, y bueno, el libro se va a seguir sosteniendo para sortearlo el próximo jueves. Le decimos muchísimas gracias a Matías, es un chico que hoy nos operó, la verdad que nos llevamos muy bien. Le mandamos un abrazo también a Martín, que nos está, si nos está escuchando. Y decirle por nuestra parte hasta el jueves que viene a las 19 horas, acá por la 90.1, tu estación de libertad. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.